De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Las risitas, y eso que ya no habíamos dicho nada todavía, ¿eh? Cuidado, que podemos ser incluso más graciosos para que esas risas tengan un sentido. Pues Clara, que no te voy a pedir chiste, ¿eh?
Aunque hoy mejor.
Han contado ya chiste sin pedirlo, Carmen y Sergio. Esto es, uno se sienta aquí y de repente es como que le sale la vena humorística, no sé por qué.
Festival del humor hoy toca, entonces.
Podría
Estamos
ser.
Estamos simpáticos el
¿Podría
lunes.
Podría ser.
Bueno.
De una manera o de otra, lo que está claro es que son las 12 y prácticamente 7 minutos de la mañana, de la tarde, 12 del mediodía, que es exactamente lo que vosotros queráis, pero es nuestro ecuador del programa. Y en nuestro ecuador del programa hoy, como estamos buscando historias relacionadas con las antiguas pesetas, ¿qué te parece, Clara, si saludamos a Carlos?
Me parece fenomenal.
Pues vamos
a ello.
¿Qué
me va a parecer?
Siempre te parece bien, pero oye, ya que estás aquí a mi ladito, yo te pregunto por aquello de la cortesía.
Muy bien.
Carlos, ¿será que no soy cortés? Carlos, muy buenos días.
Hola.
Buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿conservas muchas pesetas?
Pues tengo, no muchas, pero sí tengo la media, creo.
¿Cómo cuántas?
Bueno,
dicho?
Pues vamos a ver, mira, yo tengo un billete de estos de mayonesa industrial.
Sí.
Llenos de pesetas.
¿De pesetas,
la
pero...?
Rubia, la
vale.
De todas.
Uh-huh. ¿Cómo de grande viene a ser un bote de mayonesa industrial? Que es que lo desconozco. ¿Cómo?
Pues por lo menos 3 litros.
3 litros, vale. Tienes 3 sí. litros
De pesetas,
de pesetas,
pero de pesetas de a peseta.
¿Mm?
Moneditas de una peseta.
Sí.
Exactamente.
Muy bien.
Eso supera mi oso panda que tenía yo con pesetas. Tú tienes muchas más que yo, ¿no? Cuidado.
En las tardes de aburrimiento, ¿te pones a contarlas? ¿Las has contado alguna vez? ¿No?
Es que no tengo tardes de aburrimiento. Yo no puedo contarlas, ¿sabes? Y aparte de eso, tengo perras gordas, tengo 10 céntimos, 5 céntimos. Tengo aquellas colecciones que sacaron de monedas de pesetas de 50, de 25,
¿sí?
Tengo 2 o 3, y luego tengo monedas de esas de 2.000 pesetas de plata que sacaron.
Es verdad.
También tengo 6 o 7.
¿Y cómo empezó esto de ir metiendo pesetas en el bote de mayonesa industrial?
Bueno, pues no lo sé. Fue por... Ya las tenía de antes y cuando pasamos al euro, pues no me dio por cambiarlas. Digo, bueno, pues ahí están. A lo mejor algún día alguna vale más que una peseta.
También puede ser. ¿Has pensado, te has planteado hacer ahora otro tarro de estos inmensos de euros?
Bueno, o de céntimos.
Bueno, pues
yo pregunto.
La verdad es que año y medio llevo sin fumar, que dejé de fumar.
Enhorabuena.
Y me guardo todos los días 2 euros o 3 euros en una cuchita que tengo para luego gastárnoslo a final de año.
Cada día 2-3 euros, lo equivalente a lo que imagino
a
que gastabas
que tabaco.
En tabaco. ¿Y todos los días desde hace cuándo?
Pues año y medio.
Eso es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero.
Bueno, lo que pasa es que también tengo la afición de la caza y cuando voy a alguna montería pues lo saco de ahí, no lo saco del puesto de la caza, ¿sabes?
Bueno, Carlos, pues muchas gracias por la llamada, que sigas conservando y que sigas coleccionando todas estas monedas. Y nada, que tengas cuidado, que cada vez que tengas que mover tú el bote ese de mayonesa tiene que pesar un quintal. Así que cuidado con la espalda, ¿eh?
Sí.
Un besito.
Muchas gracias por vuestra llamada. Y
hasta luego, Carlos,
luego.
A ti.
Adiós.
Bueno, Carlos, que tiene ahí un bote de mayonesa industrial, Juan Manuel, a través de facebook.com/hoyenmadrid, que nos dice que también conserva una moneda de 2 pesetas y 1 duro, que lo lleva siempre consigo a todas partes. Se pertenecían a su abuela, que le dejó varios objetos cuando ella falleció, y entre ellos estaba esa moneda de 2 pesetas y 1 duro, y que los lleva siempre consigo.
Yo el otro día en la redacción, limpiando las cajoneras, esto da un poco de vergüenza, ¿no? Bueno, contarlo, no en, la, nada, en la radio.
Ya has empezado, ya hay que continuar.
Limpiando las cajoneras, encontré una moneda de 100 pesetas, era de 100 pesetas, que tenía un agujerito en medio, un troquel. Una moneda que yo no recordaba, ¿no? Pues eran así. Uh-huh. Era una moneda dorada de un tamaño pequeñito. Creo recordar que era de 100 pesetas. La tengo guardada, ¿eh?
¿Luego porque la miramos?
Sí, luego la miramos porque... Dije, anda, mira, pues sí que llevamos tiempo aquí, en esta casa, ¿no?
Un
que
poquito.
Hemos vivido cambios de moneda y todo. Pues ahí está, sí. Además es que son monedas que ya se te olvida, que las has usado, tan corrientes
es.
En su momento y se olvida.
Saludamos a Francisco Javier, que también nos ha llamado. Francisco Javier, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y cuántas pesetas tienes tú guardadas?
Bueno, pues mira, hago marroquinería.
Sí.
Y entonces tengo un monedero de cuero que lo tengo relleno de pesetas, de 5 pesetas, de 25 pesetas, de 50. Tengo dos monedas de 2.000 pesetas.
Anda.
Me las han regalado cada vez que han nacido mis hijos, entonces ya las tengo conservadas.
Ah, bueno, y esas no te deshaces de ellas para nada. Supongo que luego se las darás a cada uno de tus hijos.
Claro, exactamente. Y luego tengo, pues mira, hace cosa de 5 años o así, pues estaba buscando en un traje para ponérmelo y justo en el bolsillo de dentro aparecieron 5.000 pesetas.
Bueno.
5.000 pesetas, dos billetes de 2.000 pesetas. Y uno de 1.000.
Hacía entonces, tiempo, ¿eh? Que no te ponías el abrigo.
Ya te digo. Entonces, también lo tengo guardado. Y nada, pues ya no me pienso deshacer de ellas y bueno, pues ahí las tengo, ¿sabes?
No, ni siquiera con los billetes que te encontraste de manera casual, esos tampoco te deshaces de ellos.
No, yo creo que no. Ha sido una casualidad que hayan estado ahí guardados ese tiempo y no les he utilizado. Y bueno, pues pienso que es un recuerdo también, ¿sabes?
Sí. Uh-huh.
O sea, que tampoco, no pienso, de momento no pienso deshacerme de ella.
Pues nada, Francisco Javier, muchas gracias también por tu llamada. Un besito.
Nada, pues,
hasta venga, luego. Por cierto, que nos quedaba la duda de por qué conservaban un billete de 2.000 pesetas en un monedero. ¿Os lo acordáis? Os lo he contado al principio. Pues nos dicen que es algo así como que les da suerte. Que nos lo han contado a través de nuestro correo electrónico. Pues oye, si da suerte, bienvenida sea, que no hay problemas. ¿Vamos avanzando contenidos, Clara?
Vamos avanzando. La entrevista que vamos a hacer hoy, los invitados que recibimos en nuestro estudio, que van a ser, pues, voy a decir viejos conocidos, no, porque ellos son muy jóvenes, son buenos amigos del programa. Uh-huh. Sandra Marchena y Jorge Gonzalo, que vuelven al Teatro Alfil con un nuevo montaje que habla sobre la pareja.
Ay,
diferentes parejas.
Tan complicada.
En un momento muy crítico de su relación, todas ellas.
Bueno.
En ese momento en el que dices, a ver,
¿tenemos que hablar? No, no empieces así, que me levanto y me voy.
Bueno, pues yo no sé si tenemos que hablar. Esa frase en concreto aparece en el texto, porque aún no se ha estrenado esta obra de teatro y no la hemos podido ver. Pero es ese momento, Belén, en el que la pareja se sienta, o uno de los dos, que es peor aún.
Tenemos que hablar, claro, ya te lo digo yo.
Es peor aún y dice, mira, esto o se acaba aquí o para adelante. ¿Vale? Punto de inflexión, momento crítico, crisis matrimonial, existencial o como queramos llamarlo, tratado con mucha ironía, tratado pues con un humor un poquito ácido que a veces nos va a hacer reírnos y luego pensar, ¡ay, por qué nos hemos reído! ¡Qué malas personas somos!
¿Vale?
Entonces, bueno... ¿Sí? Digamos que el mal ajeno hay veces que nos hace reír, pero
sí,
luego nos inmediatamente
decimos,
nos reprimimos
qué pena,
y decimos, oye,
ay,
a ver,
qué lastimita.
No, es un tipo de humor
que
un poco ácido,
sí.
que va a tener mucho protagonismo en este montaje que se titula Anda que no te quiero.
Anda que no te quiero, ¿dónde lo vamos a poder ver?
En el Alfil, en el
¿En
Teatro,
el teatro Alfil.
Alfil. Eso es, a partir del día 1. Así que nos van a hablar de él en mitad de los ensayos, en mitad de...
Nervios.
Darle los últimos retoques. Sandra Marchena y Jorge Gonzalo, que estarán por aquí dentro de un ratito.
Bueno, a eso de la 1:15 también tendremos visita en este estudio. Daniel Minimalia estará con nosotros para presentarnos sus cuentos sonoros, que es como se llama su primer trabajo en solitario. Va a venir con su guitarra, así que tendremos la oportunidad de disfrutar de música en directo. Y ya que estoy escuchando, Este tema, yo esto lo escuché en su día en cassette.
Claro,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Este el Please Don't Go. ¿Quién lo cantaba? No me acuerdo.
Se llama Sunshine. ¿Cómo se llamaba el grupo?
No me acuerdo, pero investigaremos. Pero sí, este sí. Please Don't Go, yo lo he tenido en cinta de cassette en mi casa.
Sunshine Sat, o algo así. Algo
Aprovecho
similar.
Para recordaros, por tanto, que a eso de las 2:15, 2:10 de la tarde, llega nuestra gran sección, nuestro cierre musical por antonomasia.
Nuestro recuerdo.
Hits en cinta de cassette que podéis pedir, aceptamos peticiones, incluso que nos contéis el por qué esa canción, pues os trae buenos recuerdos. Hoy, @ondamadrid.es, es por ejemplo nuestro correo electrónico, y así nos podéis contar largo y tendido vuestra historia. Qué bonito.
Autorreverse y todo lo que eso conllevaba. La cara A, la cara B, conceptos ya casi olvidados.
Desde luego.
Que queremos recuperar aquí. Yo tengo la mía hoy, Belén.
¿Sí?
Sí, a ver si da tiempo a escucharla, que seguro que va a ser la de muchos.
Es lo que suele suceder. Yo también tengo una mía, que también va a ser la de muchos. Ya veremos las de cuáles da tiempo a escuchar. De momento, en este programa, en este Hoy en Madrid, todavía nos queda mucho por delante. Hasta las 2 de la tarde, os recuerdo, seguimos en esta sintonía. Y nuestro siguiente destino nos llega hasta el Triángulo del Arte Madrileño.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Nos vamos a ir hasta un museo que es el Museo Thyssen. Diréis, ¿se han vuelto locos los de Hoy en Madrid? ¿Cómo se les ocurre ir a un museo un lunes si los lunes están cerrados? Bueno, pues este no. Ha conseguido algo importante, y es que los lunes también tengamos la posibilidad de disfrutar del arte los que vivimos en Madrid. Y recientemente pues han conseguido que los lunes también abra las puertas el Museo Thyssen, el lugar en el que se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid, con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega. María José, muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Pues puedo decir que os estamos saludando desde el mismísimo hall de entrada de este Museo Thyssen, y no precisamente porque haya abierto las puertas especialmente para nosotros de Onda Madrid, sino porque lo hace para todo su público que quiera acercarse por aquí, tanto hoy como el resto de los lunes, en esta iniciativa que llevan a cabo gracias, bueno, pues a que tienen un patrocinador y que pueden apoyarles precisamente en algo que yo creo que hacía mucho que tenían ganas de hacer. Puedo decirte que desde el hall, que llevamos aquí además ya pues cerca de una hora y media o por ahí, y aquí no para de entrar gente y cada vez más gente.
Eso está bien.
Y que de hecho los alrededores pues que están rodeando lo que es todo el edificio. ¿No? A mi lado tengo al director gerente de este Museo Thyssen, a Evelio Acevedo. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Podemos decir, por tanto, que la iniciativa ha sido todo un éxito.
La iniciativa ha sido todo un éxito, afortunadamente. Es lo que queríamos, tanto nosotros como nuestro patrocinador, Mastercard. El lunes pasado fue el primer día. Se superaron los 2.500 personas de visitas, y este lunes, tal como veo la cola que hay, la cantidad de gente que está entrando sin parar, pues yo creo que vamos a estar por ahí, o mejor.
Bueno, pues eso es una buena señal, ¿no? Sobre todo, Evelio, cuando ha bajado aquí a, bueno, pues para estar con nosotros y atendernos a Onda Madrid, venía diciendo, bueno, es que veo yo desde mi despacho que esto va dando la vuelta, que a la gente le gusta y que es una iniciativa en la que han acertado, que a lo mejor luego se van sumando más museos.
Pues idealmente yo creo que debería ser así. Lo que pasa es que realmente abrir un lunes y abrir gratis tiene un coste muy alto, ¿no? Es una cuestión difícil de llevar a cabo, a no ser que tenga realmente el respaldo, como nosotros hemos tenido la suerte de tener, de un patrocinador como Mastercard. Es un año difícil de presupuestos, las instituciones culturales estamos padeciendo recortes, como en general pues todo tipo de instituciones y de personas en la sociedad, y bueno, es nuestra voluntad, desde luego, es hacer llegar el arte, nuestra colección, al mayor número de personas, pero eso, como le decía, tiene un coste alto. Poner a funcionar un museo no es barato, y bueno, ojalá todos los museos nos lo pudiéramos permitir.
Claro, estamos hablando de que que se pueda acceder a la colección permanente del museo, aunque solamente sea durante 4 horas, porque hay que decir que estos lunes, que de manera gratuita se puede visitar, es en un horario distinto, es desde las 12 y hasta las 4, sí que conlleva pues que aquí hay personal de seguridad.
Sí, sí, hay personal de seguridad y personal de mantenimiento, bueno, pues todas las personas que están trabajando para hacer posible que esta visita de la gente que nos quiere, que quiere conocer la colección, se pueda hacer en condiciones óptimas, evidentemente, ¿no? Y realmente, cuando entras en un museo, lo bueno es eso, que aparentemente no pasa nada, es un lugar muy tranquilo, donde ves que, bueno, pues no se mueve nada, pero detrás, es como en el teatro, detrás hay todo, bueno, pues un ejército de personas que está haciendo posible que esa visita, que esa experiencia sea satisfactoria.
Y ha costado mucho ver que sea, es decir, yo no sé si esto de abrir los lunes y poder hacerlo de manera gratuita es algo que a lo mejor se venía gestando desde hacía tiempo, quizá por cuestiones económicas no se podía, y este ha sido el empujoncito.
Sí, efectivamente, abrir los lunes primero era en sí una aspiración del Museo Thyssen, que hasta ahora y a lo largo de sus 20 años de historia, pues no lo había hecho nunca, ¿no? Pero además, hacerlo gratis, pues evidentemente tiene un valor muy especial, ¿no? Y sobre todo en estos momentos en los que las dificultades económicas son generalizadas para todo tipo de personas. O sea que sí, era una antigua aspiración, y bueno, la hemos podido materializar y además en condiciones excepcionales, ¿no? Para todo tipo de públicos.
En principio, ¿se supone que esta iniciativa se podría llevar a cabo durante todo este año 2013?
El acuerdo realmente con Mastercard es un acuerdo que prevé un marco de 3 años de duración. Desde luego, 2013 está garantizado, ¿no? O sea, vamos a revisar cada año cómo va evolucionando este acuerdo, pero ese es el marco que hay, y desde luego para 2013 está absolutamente garantizado para todo el año, sí, sí.
Pues buenas noticias, por tanto, y un directo, pues desde un lugar muy poco habitual en un día como el de hoy, y en el que yo os comentaba antes que me encontraba con que los accesos al edificio, ¿sí?, ya desde primera hora, pues estaban llenos de gente, haciendo cola, esperando, con algunos de ellos hemos hablado. También es cierto que algunos estaban un poco despistados, creyendo que abrían a las 10 de la mañana, que es el horario habitual,
claro,
pero ya hemos dicho que los lunes, bueno, pues el horario se concentra un poquito y es a partir de las 12 y hasta las 4. Bueno, pues nos hemos encontrado entre esa muchísima gente que estaba aquí a las puertas ya desde hacía una hora y media más o menos esperando a que se abrieran, con gente muy variopinta, por ejemplo, con este grupo de mujeres que nos dicen pertenecen a una asociación determinada, a un grupo de aficionadas al arte, y para quienes visitar los museos es mucho más que arte. Es también, bueno, pues una excusa para pasar el rato también ellas.
Venimos a ver el museo, sí, por el hecho de ser lunes, claro. Pero hemos venido, nosotros somos de los que vamos a ver muchas exposiciones, porque hemos pertenecido a un grupo del arte cuando íbamos al colegio con las chicas, y entonces ahora nos estamos ilustrando un poquito más.
Ajá. ¿Y que es esta la colección que les falta por ver?
Bueno, tenemos muchas colecciones de ver.
Ajá.
Así que, bueno, que hablen ellas también, si
es
quieren.
Igual. Es igual.
Habla.
Ella, es igual que la portavoz. Nos gusta ir a, nos gusta ir a los museos. Pues unas veces vamos a uno, otra a otro, depende.
Bueno, hablarme de esa asociación.
No, es una asociación cultural de cuando iban las niñas
De Vallecas. Pues es un colegio que de aquí de Vallecas ya salen para la universidad.
Y había un grupo.
Y había grupos de las amigas, claro, del arte.
Claro.
Y muy bien.
Y seguimos con esa inquietud.
Con esa inquietud, claro, de ir.
De querer de vez en cuando, cuando nos dejan los nietos, somos, que tenemos,
claro,
nietos.
Tenemos un problema
casi
con
no
los
podemos
nietos.
Venir.
Pero te voy a decir una cosa, nos hace un poquito salir, hablar, tomar un cafetito y conversar las amigas. Que eso también vale, que ya somos mayores de casi 70 años. Yo ya tengo 68 años. Mi amiga está más joven, pero ellas somos iguales también.
¿Hay algo en especial que quieran ver de la exposición?
Pues sinceramente no sé ahora mismo de qué va la exposición. ¿Para qué te voy a engañar? Pero vamos, ahora nos explicará, nos dirán. Y después de este nos vamos a ir al Reina Sofía.
Bueno, desde aquí, jornada ajetreada, la que se han preparado estas señoras.
Sí, desde luego, pues Evelio, yo creo que estupendo saber que la cultura sirve, pues eso, que para que uno en su tiempo libre, aparte de tomarse un café, juntarse con amigas, también cuenta con una visita de este tipo.
Bueno, la cultura es algo que necesitamos, forma parte de nuestra identidad, ¿no? Y realmente no nos podemos olvidar de ello, a pesar de que estemos en momento de crisis. Hay necesidades básicas, pero la cultura, seguir formándose, seguir educándose, es necesario, primera necesidad. Y bueno, respondiendo un poco a lo que una de nuestras visitantes decía en esas entrevistas, yo sí querría decir, para aquellos que no se hayan acercado nunca a este museo, ¿qué ofrece este museo? Este museo, a diferencia de otros museos importantes que tenemos en nuestro entorno también, es el único museo de España que ofrece 8 siglos de arte. Es decir, aquí hay obras de arte que van desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Y esto es una oferta única, no solamente en esta ciudad, sino en este país. Sobre todo esas escuelas de pintura de mediados del XIX hasta mediados del XX, los impresionismos, expresionismos alemanes, en fin, todas estas corrientes, bueno, había un hueco en este país respecto de esas obras que afortunadamente la colección Thyssen-Bornemisza ha cubierto. O sea que esa oferta es la que nos diferencia. Y en una visita a la colección Thyssen, pues podemos tener un paseo por 8 siglos de obras de arte, de la historia del arte.
Bueno, pues por si acaso había mucha gente, igual uh-huh. que estas señoras que estaban haciendo cola en la puerta y que no sabían muy bien a lo que venían, pues eso es parte de lo que sí. se van a encontrar. Uh-huh. Y también nosotros nos hemos encontrado en los primerísimos de la cola un matrimonio con 2 niños, aprovechando que hoy no hay cole.
Claro.
Pues que los chicos no tienen cole, que yo también trabajo en un colegio y también estoy libre, y que hoy es lunes, es gratis. Ajá. Comentan, así es que todo nos ha venido muy bien.
Claro, y que además este museo se apunta por primera vez a abrir los lunes.
Exactamente, lo vimos hace muy poco tiempo, o sea que uh-huh. sí.
¿La colección la habéis visto en una ocasión anterior?
Sí, hace ya tiempo vimos la que está aquí, la permanente, sí.
Ajá. Y ahora toca también a los chavales.
Claro, tienen que venir a conocerla.
Ajá. ¿Y les vas a hacer de guía, en cierto modo?
Bueno, no entiendo tanto. Venimos porque nos gusta, no tampoco porque entendamos mucho.
Eso es lo importante, el venimos porque nos gusta, sí. aunque también nos encontramos a gente que dice, sí, venimos porque nos gusta, pero también porque viene muy bien para el bolsillo.
Pues venimos, pues eso, a verlo, que no hemos visto, como no vale dinero y la cosa está fastidiada, pues venimos a verlo por eso.
O sea, justo hoy por el hecho de que es gratis.
Exactamente, y si hubiera que pagar, no. Porque
a la cosa chucha.
Pues eso, las pagas pequeñas y no nos las sube, y nos sube, pues todo.
¿Son habituales de otros museos?
Pues hemos estado en el Prado, en fin, que nos ha gustado. El Museo de Cera,
también,
hace
¿cuándo
años.
¿Cuándo ha sido gratis?
No, el de Cera ha sido muy caro.
El de Cera lo sí. pagamos, pero
el del Prado nos vinimos también un día de balde, hace ya años.
O sea, que el hecho de que estén aquí hoy...
Sí, por lo menos yo es porque no vale.
Es por el bolsillo.
Sí, exactamente. Que esto tenían que hacerlo muchas veces, en muchas cosas. Por ejemplo, los que nos guste el fútbol, el Real Madrid, que dice que tiene unos ingresos muy grandes, el mejor del mundo, que pusiera también para la gente que fuera un día de balde.
Hay que pedir.
Me gusta como lo dice él, un día de balde. Un día de balde. Han dicho, hemos ido a otros museos, pero no como a este que venimos hoy gratis.
Sí, la verdad es que da mucho gusto ver el interés que tiene la gente por disfrutar del arte, por conocer el arte. Y evidentemente, bueno, pues es, como decía estos señores, y además es gratis, es fantástico. Pero no hay que olvidar que lo que les mueve es venir a ver una colección de arte.
Efectivamente, pues don Evelio Acevedo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Pues gracias por atendernos al director gerente de este Museo Thyssen y sobre todo gracias porque por fin han podido llevar a cabo. ¿Qué ha hecho falta un patrocinador? Bueno, pues el dinero
lo han encontrado.
Eso es, pero lo importante es que esa iniciativa que hacía tiempo que querían hacerla efectiva, pues finalmente lo es. Y de hecho, aquí somos testigos en el hall de entrada de este museo donde la gente llega y llega y todos van pasando. Eso sí, en grupos que hay que dosificar.
Claro que sí, ya sabéis, los lunes de 12 del mediodía a 4 de la tarde, que es el horario que hay que concentrar un poquito más por aquello de que es muy caro, ¿no?, el abrir un museo y además hacerlo de manera gratuita, que es lo que sucede todos los lunes. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego. La unidad móvil de Onda Madrid, ya sabéis que siempre va buscando esas historias que mejor os pueden venir y disfrutar del Museo Thyssen por la cara de balde, como decía ese caballero al que hemos escuchado, siempre es una buena noticia.
www.ondamadrid.es
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Y la pintura nos va a seguir acompañando en nuestra siguiente historia, y es que es el motivo principal de los carteles informativos que se van a ir colocando en centros de salud, en bibliotecas, en centros cívicos. Aunque más que en el cuadro, fijaros que yo me prestaría más atención a aquellos que salen también en este cartel y son quienes lo están pintando. Con ellos además nos llegan datos como que en la actualidad aquí en España cerca de 1 millón de personas presenta una enfermedad mental grave y 1 de cada 5 españoles tendrá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. La vida estresante no es una buena aliada con la que nos toca convivir. Hay prisas, hay ruidos, hay problemas de trabajo, tareas, que da la sensación de que no se acaba nunca. Por eso, desde la Confederación FEAFES quieren que comprendamos que la salud mental también va contigo.
Vivimos en un mundo frenético. Nos levantamos con un timbrazo. Salimos con prisa al trabajo donde pasamos una tercera parte del día.
¡Martínez!
Volvemos a casa agotados y aún hay cosas por hacer. Cuídate. La salud mental también va contigo. Si quieres saber más, visita feafes.org.
Por eso nosotros nos queremos de alguna manera solidarizar con esta iniciativa y queremos ponernos manos a la obra para conseguir relajarnos un poquito y conseguir rebajar esas cifras. Recuerdo, 1 de cada 5 españoles tendrá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. José María Sánchez Monjes es el presidente de la Confederación FEAFES. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Una campaña en la que nos estáis haciendo, ¿no?, que nos fijemos en cómo el día a día, la situación estresante en la que vivimos puede hacer de desencadenante, ¿no?, de una enfermedad mental.
Sí, son unas alertas que nosotros queremos establecer para la sociedad en general, que entienda que eso que se habla tan normalmente de que hay que potenciar hábitos de vida saludable, pues a veces es muy conveniente cuando se trata de problemas de salud mental, de trastornos mentales. El estrés, la ansiedad son enemigos muy importantes que hacen que las personas en un momento determinado puedan desencadenar una enfermedad mental, por lo cual nosotros queremos prevenirlo, y eso creo que es una manera muy sencilla y muy fácil de que la gente entienda que todo el mundo podemos estar expuestos a tener un problema de salud mental.
Claro, porque es verdad que con el tema de la salud mental hay ciertos estigmas. De alguna manera todo el mundo prefiere mirar para otro lado, decir que eso no va con ellos, y no somos conscientes de que lo primero es algo que nos puede pasar a cualquiera, lo segundo que no siempre cuando hablamos de enfermedades de salud mental estamos hablando pues a lo mejor de trastornos bipolares, que a lo mejor son ya enfermedades un poquito más complicadas, sino que por ejemplo la depresión, que tan a la orden del día está, es una enfermedad mental.
Sí, yo me tendrás que perdonar, pero yo diría que tenemos muchos estigmas, no unos pocos, por desgracia, muchos estigmas. La sociedad tiene estigma, las personas en general, en particular, también las tenemos. Eso hace que este tema pues no se quiera ver y no se quiera afrontar, cuando, como dice la Organización Mundial de la Salud, pues 1 de cada 4 tenemos un problema de salud mental. Y en España, ahora mismo, según datos del Ministerio de Sanidad y de la OMS, pues más de 1 millón de personas tienen un trastorno mental grave,
¿sí?,
lo cual son muchas personas las que hay que atender. Para no llegar ahí, es lo conveniente que establezcamos pues algunas prevenciones para intentar evitar que se produzcan. Cuando hablabas de la depresión, pues la depresión en principio puede ser un trastorno mental leve, pero se está convirtiendo en un trastorno mental grave, y encima con consecuencias muy muy funestas, que hace que las personas dejen de trabajar en estos tiempos donde todos necesitamos trabajar, y que no hagan, o tengan, o que le impidan, o que no favorezca que realice un trabajo adecuado, teniendo muchas altas y bajas por motivos que, realizando esos hábitos saludables, probablemente no tendrían, se habrían evitado.
¿Qué podemos hacer para prevenir?
Hombre, lo primero es fijarnos que todos podemos tener un problema. Y el hecho de saber que podemos tener un problema, vamos a ver qué elementos lo desencadenan. Los trastornos mentales tienen componentes genéticos, pero otros son ambientales. Lo que vivimos, lo que conocemos, lo que practicamos, lo que realizamos. Por eso hablamos de hábitos de vida saludable. No es bueno consumir tóxicos, sea del tipo que sea. No estoy hablando solo de drogas, pero de todo tipo de tóxicos, porque eso favorece en un momento determinado el poder tener más predisposición a tener un trastorno mental. Es bueno también no realizar continuamente, pues estados que nos lleven a un estado de ansiedad, de estrés, de tensión. Tenemos que relajarnos e intentar, yo sé que en Madrid es muy difícil, lo vivimos todos cuando estamos allí, que hay que ir de un sitio a otro, de prisa y corriendo, siempre hay un atasco y siempre... De todas maneras, yo me fijo muchas veces, yo salgo del tren y veo que todo el mundo corre, y bueno, y yo también corro, y yo digo, no tengo prisa, tengo prisa relativa, pero puedo ir a un paso normal, no tengo que ir excitado a ver si llego al primero. No, pues esas cosas que parece que no tienen problemas sí constituyen modificaciones del estado de ánimo que en un momento determinado pueden ocasionar problemas mucho más graves.
Claro, porque vivimos en una situación de estrés y de tensión constante.
Sí, eso es. Por eso dice la Organización Mundial de Salud que los problemas que ahora tenemos, que son graves, cuando llegue el 2015 serán mucho más graves, en el 2020 serán todavía mucho mayores. Es decir, los problemas de salud mental van a aumentar progresivamente. Por eso nosotros estamos intentando favorecer aquellos elementos, medios, que impidan que se desarrollen algunos trastornos mentales, como es eso, realizar un ejercicio. A veces no dice que no tenemos tiempo de pasear, pero todo el mundo tiene una horita para poder pasear. No hace falta que vayamos a correr, con que paseemos, nos distraigamos, tengamos relaciones sociales, vayamos alguna vez al cine. Es decir, establezcamos relaciones con las personas, porque muchos de los problemas que no hablamos se inquistan y pueden ocasionar otros problemas mayores.
En una de las pautas que leemos, ¿no?, en esta campaña que estáis presentando, La Salud Mental También Va Contigo, una campaña que, lo decíamos, consta de folletos informativos, de postales que se van a ir repartiendo, leemos también la importancia de fomentar las relaciones sociales, de que nos paremos un poquito a hablar, ¿no?, con otras personas.
Sí, eso es algo que parece que no damos mucha importancia, pero tiene mucha trascendencia. Uno de los problemas que tienen las personas que tienen trastornos mentales es que su retraimiento social. Es decir, cuando alguien tiene una depresión, pues no intenta salir de casa. Cuando tiene otro trastorno más grave, pues le pasa lo mismo. Generalmente, si tiene un problema, no lo comunica, con lo cual el problema cada vez se engranda más porque está dando vueltas, venga a dar vueltas. Por eso es muy bueno establecer comunicación con los demás, no porque los otros te lo vayan a solucionar, solamente con el hecho de hablarlo, el problema ya no es tan importante. Eso es algo que todos tendríamos que entender, aunque no tuvieras problemas de salud mental, en cualquier tipo. Si hablamos un tema, probablemente no será tan importante como si no lo hablamos.
Es verdad.
Esa es la primera parte y la segunda.
Lo que decía yo, que se dice incluso, ¿no?, las alegrías compartidas lo son más, las penas compartidas lo son menos.
Claro. Por otra parte, evitaríamos pues lo que llevan los trastornos mentales. Es decir, los trastornos mentales llevan pues una carga de retraimiento porque la persona no quiere comunicar eso que le está sucediendo, que no se entiende fácilmente y no quiere comunicarse a los demás. Pues hay que favorecer que esa comunicación fluya. Luego, si realizamos ejercicio y si realizamos pues no grandes, si puede ser no grandes si, ni pequeños, grandes consumos de tóxicos, será todavía mucho mejor. Sí. Los tóxicos, cuando alguien tiene detectada un problema de salud mental, aumenta su gravedad y es mucho peor pronóstico, tiene peor pronóstico y peor curamiento. Los trastornos mentales tienen que recuperar aquello que se ha perdido y si no se realizan hábitos adecuados, no se van a recuperar.
Pues vamos a tenerlo todo muy en cuenta y vamos a darnos cuenta precisamente de que la salud mental también va con todos y cada uno de nosotros. Esta campaña que comienza de nuevo FEAFES y que yo creo que nos va a hacer recapacitar, que es de lo que se trata. José María Sánchez Monjes, presidente de la Confederación, mil gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Hay que darse cuenta de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no mirar para otro lado, enfrentarse a los problemas y, bueno, pues hacer cositas por nuestra salud, cosas sencillas como practicar un poco de ejercicio, como relacionarnos, como llevar una alimentación saludable, un estilo de vida que también lo sea. Todo eso va a hacer que nuestra salud mental también se vea reforzado y que no caigamos en estos problemas. Uno de cada cinco españoles sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida. Recapacitemos sobre este asunto. Y enseguida nos vamos a ir a hablar de teatro, pero antes permitidme unos minutitos para que nos fijemos en las palabras, que lo hagamos con la ayuda de Rafa Cerro.
Casi todos los principales diarios informan hoy en primera página sobre la victoria de la selección española de baloncesto, que la ha convertido en campeona del mundo. Selección de balonmano, dicen, en lugar de selección a secas, como a menudo se escribe cuando se trata de fútbol. Sin especificar, la selección, como si hubiera un solo deporte, el omnipresente fútbol. Hoy no, hoy selección especificando lo de baloncesto. Pero a lo que vamos, el adjetivo casi omnipresente también histórico-histórica. La Razón, un partido histórico, hablamos siempre de las primeras páginas. El País, un triunfo histórico. El Mundo, paliza histórica. La Gaceta, diferencia, un matiz, el segundo título de su historia. Esto parece más modesto por lo de su, es la historia de este deporte y no la historia española ni universal. La Gaceta, repito, el segundo título de su historia. ABC, en el interior, más original. Una España descomunal brilla en una final de oro. El titular sí que es brillante, pero claro, exige pensar, dedicarle tiempo y no copiar y pegar lo de histórico cada vez que hay un gran triunfo deportivo. El diccionario de la Academia define histórico como relativo a la historia, con minúscula, por cierto. Historia. Aquí, en la primera acepción, no parece encajar una victoria deportiva. Pero la tercera es digno por la trascendencia que se le atribuye de figurar en la historia, repito, con minúscula. Esta acepción encajaría un poco, aunque cogida por los pelos, en el caso de un evento deportivo. En principio, uno entendería que históricos son el descubrimiento de América, la invención de la rueda o la instauración de la Primera República. O sea, acontecimientos que han cambiado significativamente el devenir de la existencia de la humanidad, o de un pueblo, al menos. En fin, que cada uno decida en su medio de comunicación si ganar un mundial es o no histórico. No seré yo quien pretenda sentar cátedra sobre la importancia de ningún acontecimiento deportivo. Pero sí hay un hecho objetivo. Si lo histórico ocurre todos los meses, obviamente, deja de ser histórico. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor, por eso somos más libres.
Bueno, pues que cada cual opine. Eso sí, enhorabuena a la selección de balonmano que lo ha hecho, vamos, divino. ¿Para qué vamos a negarlo enseguida? Nosotros nos vamos al teatro.
www.ondamadrid.es
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La pareja, uno de los grandes temas de la literatura, de la música, del cine y, claro, está del teatro. Del amor se ha escrito mucho, pero quizás tanto o más del desamor. Porque al final, esta es una de nuestras grandes preocupaciones en la vida, Clara.
El próximo viernes se estrena en el Teatro Alfil Anda que no te quiero, que habla de ese momento límite de la pareja, ese punto en el que la relación solo puede o salir adelante o acabar.
O dar dos pasos y caer después.
Efectivamente. En esta situación se encuentran todos los personajes, bueno, todos no, ahora lo contamos, que habitan en este texto.
Un texto de Miguel Ángel Flores al que han dado vida Sandra Marchena y Jorge Gonzalo y que nos hacen reír pero que al mismo tiempo nos van a provocar compasión. Hay situaciones cómicas, las hay absurdas, pero muy crudas para los que esos personajes pues no saben finalmente si quedarse o marcharse.
Y en esta ocasión no diremos aquello de que el espectador se siente identificado con el personaje, aunque puede que ocurra, pero bueno, no nos gustaría.
No queremos,
verdad,
decirlo nosotros.
Porque tenemos un ama de casa cornuda que quiere matar a su marido, un director harto de su exnovia actriz, un mecánico casado con una mujer que tiene como amante a otro mecánico,
pues
así que mejor no parecerse.
digo.
Hombre, iguales no serán.
Pero los dos del mismo trabajo, los dos vienen con las manos sucias.
Igual el mono de trabajo es distinto. Ay, de verdad, qué simplistas somos.
Yo lo
los
siento,
mecánicos
un
que
mecánico
nos están
por
escuchando,
otro mecánico.
Pero por favor,
no,
Belén, que nos estarán escuchando muchos en este momento y les queremos mandar un saludo y un abrazo.
Y un beso muy fuerte. Y si no fuera por ellos, mi coche no funcionaría.
Desde
nunca.
Luego, siempre recurrimos a ellos una y otra vez y en sus manos estamos. Así que no meterse nunca con los mecánicos. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros invitados, Sandra Marchena y Jorge Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola.
Bienvenidos una
Gracias.
Vez más. Esta
una
es vuestra más. Casa, la de todos los madrileños, la de la gente del teatro, por supuesto.
Sí, sí, yo ya me siento aquí como en casa.
Estás cómodo, ¿verdad, Jorge?
Estoy muy cómodo y me tratáis muy bien.
Bien, encantados de que así sea.
Y por eso, pues ha venido a contarnos qué es lo que se está cociendo en el Teatro Alfil, porque se está cociendo aún,
se está cociendo.
Falta...
Sí, estrenamos, es un montaje totalmente nuevo y estrenamos el viernes, con lo cual estamos ahora mismo que estamos con los últimos retoques, juntando todo. Es el momento de más estrés, pero es muy bonito.
Y como no hemos visto...
Se ha reído, cuidado, Sandra.
A Sandra bonito. Le ha hecho gracia lo del estrés.
Más bonito.
Creo que
más
me
bonito.
Está viviendo muy bien el estrés. Todos los días me vive el estrés.
¿Lo estás sufriendo, padeciendo, disfrutando el estrés pues de Jorge, que es que además es director
sí.
del montaje?
Pues un poco todo. Hay momentos de todo. Estamos como en tensión alegre.
Tensión alegre, me encanta.
Qué buen concepto.
Buena definición, la tensión alegre.
Sí,
es muy de la obra también, ¿no? La tensión alegre.
Sí, sí,
la tensión del desamor, como decías, pero muy alegre, muy de reírse de la desgracia ajena, que es mucho lo que hacemos.
Que eso es, oye, es duro decirlo, pero es terapéutico muchas veces el decir, ay, oye, mira, sí, hay gente que está, nosotros estamos fenomenal. Mira
a
esos
Vámonos
pobres.
Vámonos a casa. A hacer otra
cosa. A querernos.
Pero ¿cuántos personajes hay en esta obra entonces?
Somos 18 personajes y somos solo dos actores haciendo los 18 personajes en 11 sketches de todo lo que ha ido contando un poco Clara. Y vamos, sobre todo yo creo que es muy divertido ver que nos vamos transformando en muy poco tiempo en todos estos personajes y cómo cada uno tiene sus cositas que de cartón. Lo dejo ahí. Realmente todos estos viven como en un barrio de cartón.
Un barrio de cartón. Es que esto es tan bonito.
Sí.
O tan quizá providencial.
Realmente.
Hombre, espero que no sea por la crisis que os han dejado sin ladrillos como para poder trabajar dentro de...
Pues no va por ahí, pero bueno. No. Realmente la escenografía de Ana Tussell, que es una escenógrafa muy, muy, muy buena.
Estuvo en Avenue Q.
Que estuvo en Avenue Q. Estuvo
bueno, maravilloso trabajo.
En Tic Tic Boom, que es la obra
sí,
que,
también.
Con la que estuve yo aquí la última vez. Y bueno, también me está ayudando Pablo Muñoz Chapuli, que también era el director de Tic Tic Boom. Y bueno, Ana Tussell es maravillosa, la verdad, así, trabajando como escenógrafa. Y la idea es que hemos reducido todo el barrio a una maquetilla de cartón, básicamente. Y entonces viaja el espectador, viaja por esa maqueta de cartón a través de una cámara. Entonces la idea es que en directo nosotros vamos haciéndoles que viajen por toda ese pequeño barrio.
¡Qué bonito! Esto es como los documentales estos de la ciencia, que te meten una cámara por el cuerpo humano y tal. Pues esto, solo que por un barrio de cartón, paseamos por las calles. Me parece una experiencia, cuanto menos, muy curiosa. Luego lo vemos en una pantalla, ¿no? Lógicamente.
Exacto, claro. Realmente hay interacción más o menos entre el espectador que lo ve a través de la pantalla y los actores.
Así que tenemos 18 personajes que viven en ese barrio y que viven momentos complicados.
Sí, ahora me toca a mí, ¿no?
Venga. Yo ya he hablado mucho, Sandra, ponte a hablar un poquito.
Te miro, te formulo la pregunta, Sandra.
¿Eres como voluntario? Sí, eres voluntario.
Cuéntame.
Pues sí, yo creo que el autor Miguel Ángel Flores juega con los personajes y les pone en situaciones en el típico día que ya llega la gota que colma el vaso. Entonces, todos están en esa tesitura, menos una pareja que está justo en el lado contrario. Cuando se conocen, cuando nace, florece el amor.
Qué bonito, el contrapunto. Sí. Claro, sí. Para dar sabor, sí, un poco sí. En gastronomía, pues sería el dulce con lo salado, y aquí, bueno, eso pues...
agridulce.
Y yo creo que la obra viaja por muchos puntos, desde surrealista, o sea, yo creo que es muy bonita porque yo creo que es muy diferente, no te quedas con una idea de que es muy igual toda la obra, sino que tú vas viajando por diferentes formas.
Eso es porque los sketches sí que están escritos, que todo tiene una cohesión en la obra, pero cada uno tiene un estilo de humor. No se repite el juego, la gracieta de cada sketch. Es como si el autor tuviera diferentes estilos en cada sketch, pero a la vez un lenguaje común. Y los personajes son todos muy, no sé, como muy desapegados de la realidad un poco, como muy a su rollo.
Sí, los llevan a extremos. Realmente la idea es estamos en extremos.
Porque se ha escrito mucho sobre pareja y en humor también se ha tratado mucho el tema, pero en este texto encontramos nuevos matices, nuevos puntos de vista y nuevas cosas de las que reírnos, quizá.
Es eso, realmente yo creo que al final es encontrar formas de reírte de cosas que bueno, que al final el clown y cualquier la comedia, al final se trata de eso, de reírte de la desgracia ajena un poco. Es así de terrible, pero es cierto.
Oye, pero muy terapéutico,
que nos sentíamos,
¿no?,
un poquito mal por reírnos de estas cosas.
Pero también, es ficción, al final sales, te ríes, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, por ejemplo, Woody Allen.
Lo hace constantemente.
Es Woody Allen, te estás riendo de un señor que es hipocondríaco, que es, o sea, realmente es muy desgraciado.
Sí, cornudo,
y cuanto más desgraciado es, más te ríes.
Vamos, que Jorge y Sandra nos dan permiso para que nos riamos de ellos.
Nos damos permiso, os obligamos.
Durante todo el espectáculo. Así que nada, a sentirse mal. Bueno, pero también eso de sentirse un poco, ay, pobrecitos, ay, ah, pero mírale, qué pringao, ¿no? O sea, es que este juego, ¿no?, es de lo que se trata, ¿no?
Y encima, realmente yo creo que es bueno para las parejas. Por eso en el Alfil van a sacar ahora una promoción para el Día de los Enamorados. Que se trata de que se regalen estas entradas para ir a ver esta obra, porque yo creo que es bueno reírse de estas cosas, sobre todo en pareja. Y la promoción es 2x1, básicamente puedes comprar una entrada y te dan dos para que se la regales a tu pareja. Y es en la web del Alfil, que es teatroalfil.es, y ahí con el código ENAMORALE te dan un 2x1.
Enamórale. Bueno, que si alguien se le había olvidado, el 14 de febrero está ahí a la vuelta de la esquina. Es un buen regalo porque, oye, si tu amor está floreciendo, ¿no?, pues pues te vas a reír y vas a disfrutar de que tu relación ya está un poco... Siempre habrá alguien peor en sobre el escenario,
seguro,
¿no?
Seguro, ya te lo digo que seguro.
O sea, que tenemos ahí terapia de pareja, tenemos un rato divertido, nos olvidamos de los problemas, que es lo que esa gran labor casi de ONG que hace el teatro, ¿no?, de evasión.
Además, muy interesante lo diferente que son los personajes unos de otros y ver a dos actores haciendo tantos personajes distintos.
Claro.
Oye, y os voy a hacer una pregunta un poco así personal. ¿Vosotros os identificáis con alguno? No hace falta tampoco que me digáis.
Pero como se te ocurre preguntar eso.
Sí. Ah, pues yo con el cornudo del mecánico. No quiero que me especifiquéis, pero...
Yo en mi época que fui mecánico... No.
¿Hay algún personaje en el que os reconozcáis ayer, algo, aunque sea en algún tic, en alguna cosa, en alguna situación...?
Sí, yo creo que realmente te vas identificando, siempre hay cositas que has vivido. Es verdad que lo que hacemos es llevarlas al extremo, entonces a lo mejor tan extremas no las has vivido, pero sí que la idea es que tú vas encontrando cositas con las que identificarte. O sea, al final yo creo, igual que cuando hicimos el Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. Estoy un poco encasillado ya, yo creo.
El
teatro de parejas
en momentos
de
diferentes, diversos.
Yo creo que al final siempre te identificas y cuanto más te identificas, más te ríes.
¿Cuál es la historia que más os gusta de todos los sketches?
Pues mira, a mí hay un sketch que no me gustaba, pero ahora me está gustando cada vez más, que es el de la pareja que se enamora.
Te has quedado con él, momento bonito, ¿eh?
Sí. Bueno, hay varios que me gustan, ¿eh? Luego hay dos personajes que están como muy distanciados en la época y que hablan un lenguaje, uno de una manera y otro de otro, y no se entienden, y esa es muy divertida también. Todas las escenas tienen algo. Son muy curiosas todas.
¿Y Jorge?
Ay, en la que me enfado y soy mala, ya ven malo.
Ahora le van a gustar todas.
En la que soy como un poco sargento, en esa saco mucho, que no saco la vida así real. Entonces disfruto mucho.
De repente nos cuadramos, ¿no?
Sí, contigo. Eso es. Hombre, espero.
Hombre, que sí te cuadras.
¿Te asusté todo?
Hemos conseguido sacar ahí a la Sandra, de verdad.
Mira que no lo parece.
No, es que Sandra es muy muy poquita cosa realmente, o sea, es como muy muy maja, muy simpática.
Muy dulce,
y
claro.
Hemos conseguido sacar de ahí la verdadera.
Tengo muchas ganas.
No sé si preguntarle a Jorge por sus técnicas como director, si se puede contar o no, de qué manera se fustiga al actor, y sobre todo cuando tú mismo eres también actor.
Sí, sí.
Que es... ahí, si ya era esquizofrenia todo el tema de los 18 personajes, ya encima ponerte en el papel de director y de actor, de intérprete al mismo tiempo, yo no sé.
Si no, te voy a decir que ha sido fácil, porque ha sido complicado el conseguir dirigir algo a la vez que tú no te estás viendo. Es decir, me he apoyado mucho en gente que me está ayudando, como Pablo Muñoz Chapuli, como la ayudante de dirección Lorena Hernández, y apoyándome en cosas así, grabar y cosas así, ha sido cuando hemos podido ir tirando. Pero es verdad que es muy complicado, porque es que tienes que hacer muchos personajes y a la vez tienes que estar atento a lo que hace tu compañera y tienes que estar atento a todo como concepto global con la idea que tienes en la cabeza. Es lioso, pero espero que haya merecido la pena todo el trabajazo.
Pero vamos, que eres más delicado, por ejemplo, que Alfred Hitchcock, que se decía del que incluso hacía llorar a Tippi Hedren y a sus actrices para que...
Yo nunca la he hecho llorar, ¿no, Sandra?
No, la verdad es que Jorge tiene mucho sentido común a la hora de dirigirte y se va poco por los cerros de Úbeda y te aclara mucho la vida.
Ajá. O sea, que ayuda, colabora.
Mucho.
Sí, o sea, busco primero ir a una idea que sea fácil de entender para luego desde ahí ir creciendo.
O sea, que los únicos gritos que suenan son los de Sandra en ese momento de ese sketch.
Sí, sí. Gritamos en algún otro momento también, ¿eh?
Y también es que en la pareja se grita.
Sí, sí, sí.
A ver, que alguien me diga que no se grita en la pareja.
No, nada. Se grita.
Si no se grita, es mala cosa, está ahí retenido. No, Jorge también tiene una cosa muy buena como director, que es que te deja mucha libertad para que tú compongas por dentro lo que a ti, tu diálogo interno que tú quieras. Entonces eso es bonito, porque te deja ser creativa.
Bueno, que te quiero recordar rápidamente los datos prácticos. 1, 2 y 3. Este viernes, sábado y domingo, sí que hacéis 3 funciones.
Son las previas, ¿vale? Como es la primera vez que lo hacemos, son las previas. Y luego el viernes siguiente es el estreno oficial de la obra.
Todos los viernes a las 8 de la tarde hasta el 15 de marzo. Y este fin de semana, pues tanto el viernes como el sábado a las 8 y el domingo un poquito más pronto a las 6 de la tarde. Y que os vais corriendo para al teatro, ¿no? Para
mismo
seguir.
Nos vamos para allá.
Al trabajo.
Venimos de allí y volvemos.
Muy bien, pues si ahí quieren, encerrados os quiero ver hasta el día 1.
Y cualquier cosa que quieran de promociones y cosas así, todo va a salir en el Facebook, en mi Facebook, que es Jorge Gonzalo. Jorge Gonzalo, si buscáis Jorge Gonzalo, ahí salen todas las promociones, todas las cosas sobre la obra y todas nuestras desventuras.
Y el 2x1 para el Día de los Enamorados, muy importante.
Qué bonito regalo, todos enamorados. de Barlever, Anda que no te quiero, la cantidad de cosas que nos pueden pasar y lo contentos que vamos a estar cuando nos pasen, que eso es lo que a veces se nos olvida. Sandra Marchena, Jorge Gonzalo, mil gracias.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias.
Hasta luego. Anda que no te quiero. Se estrena en esas jornadas previas, en esos pases previos, este mismo viernes, este fin de semana. Ya vais a tener la posibilidad de disfrutarlo.